Listo, muy bien. Entonces, desde la perspectiva normal, secular o del mundo o como lo quieran llamar, la vida se ve de esta manera. Se puede ver así como una montaña donde yo empiezo mi vida, hay un momento en que subo y termina. Entonces lo vamos a mirar. Les voy a explicar una teoría que es en psicología y se llama pues la teoría de la montaña de la vida o de la sombra. Entonces, aquí tenemos nuestro personaje, ayúdame con este. Mi personaje empieza a subir la montaña de la vida. Aquí tendría como más o menos unos 30 años, 20 años, ¿cierto? Mi personaje empieza a subir y él empieza a pasar su vida, entonces sigue subiendo. Y él a medida que va... que va viviendo, hay algo que se llama la sombra, y es que, por ejemplo, él dice, no, yo me quería casar, pero me dio miedo ir por la mujer que me gustaba, entonces todo lo va echando a la sombra. Yo tenía esta idea de trabajo, pero me dio miedo y no lo hice, pero bueno, no importa, entonces yo lo voy echando a la sombra. Todo aquello que por mis temores, que por mis miedos, yo no pude realizar, yo lo voy llevando a la sombra. Pero entonces pasa algo interesante. Ay, Dios mío, se me pegó la sombra. Cuando estamos llegando aquí a la mitad de la vida, que son aproximadamente los 50 años, pasa algo, y es que yo ya no estoy de espaldas, es decir, yo ya no veo la sombra atrás, sino que cuando llego aquí, el sol hace que la sombra se me proyecte adelante. Eso es lo que se llama la crisis de la mitad de la vida. Y es que yo tengo una confrontación con todo aquello que no he hecho o con aquello que hice y que no me gustó como lo hice. Esto se llama entonces, como les digo, la crisis de la mitad de la vida. Crisis, la palabra crisis viene, está ligada con la palabra colar. Siempre que hay una crisis, y podemos ver que en el transcurso de nuestra vida está la crisis de la adolescencia, donde se colan cosas o cuelan, ¿cómo se dice? Cuelan, donde se divide lo que queda del jugo. ¿Cierto? Todo ese sedimento y queda el jugo rico, eso es lo que hace una crisis, dejar el mejor jugo. Tenemos otra crisis aquí a los 30, a veces a los 40, pero la más fuerte es la de los 50. Y absolutamente todos los que estamos aquí, o ya la vivieron, o la están viviendo, o la vamos a vivir. Unos llegan con una sombra, ¿cierto? Otros más pequeña, pero todos, absolutamente todos van a llegar con la sombra. Nosotros que estamos como en el área de poder ver pacientes de manera terapéutica, uno se da cuenta aquí que la frustración, cuando yo estoy llegando supuestamente al final de mi camino, recuerden que les estoy mostrando es la perspectiva del mundo, ¿cierto? La perspectiva que hasta la psicología me arroja. Es que aquí yo ya vengo con frustración, vengo con sueños que no cumplí, vengo con amistades que no cuidé. Cuatro cosas de las que más se lamentan las personas es viví mi vida haciendo lo que los demás querían que yo hiciera, no cuidé amistades importantes y no realicé mis sueños. Esta es la sombra que viene aquí en este lugar. Pero entonces ahora lo vamos a ver desde la perspectiva como Dios lo ve. Cuestión de cintas. Listo. Está el personaje que vamos a traer hoy es Moisés. ¿Listo? Moisés a sus 0 años, Tarán, a sus 0 años, él nace pues de una manera, obviamente con un propósito muy fuerte. Eso lo van a encontrar en Éxodo 2, nacimiento de Moisés 2:1. Dice que era un niño excepcional. No, obviamente no lo vamos a leer todo porque no tenemos tiempo. era hijo de dos levitas, o sea, era levita, era apartado, era consagrado, y recibe el nombre por la persona que lo adopta, que es la hija del faraón, recibe el nombre de Moisés. Quiero que tengan en cuenta el nombre de Moisés. El significado es sacar, o sacar del agua, o ser sacado. Hay algo que dice Sara, que a mí me ha llamado mucho la atención, y que Dios lo que quiere hacer conmigo a través de mí, primero lo hace en mí. Así que primero me saca de algo para que yo después pueda sacar. Entonces, el nombre de Moisés era sacar. Y él lo tenía adentro, él tenía eso ardiendo dentro de él. Yo estoy hecho para sacar, yo estoy hecho para liberar. Y era su llamado. Recuerden que el nombre significa carácter. Entonces él intenta, a los 40 años, ¿cierto? Charan tan tan. Él dice, uy, yo tengo como un llamado, hay algo que arde en mí de poder liberar o de poder sacar a otros. Entonces él a los 40 años lo intenta hacer, pero en sus fuerzas. Dice que él ve como en el, los que estén de pronto anotando, el Éxodo 2, versículo 11, dice que él ve cómo tratan a los hebreos. Recuerden que él era un hebreo, pero estaba viviendo como un egipcio. Y él ve cómo tratan a los hebreos con dureza. Entonces, eso le arde en el corazón. Él ya tenía un llamado y él había adentro, su espíritu le decía, yo estoy para cuidar a los hebreos. Yo estoy para liberar a los hebreos. Yo estoy para sacar de opresión a los hebreos. Y entonces ve que los están maltratando y entonces él termina matando a un egipcio. Eso le trae muchos problemas. Y entonces empieza a haber mucho miedo en él y él huye. Aquí ya empieza para Moisés la crisis de la mitad de la vida. ¿Listo? Como esto es para abuelitos, ¿cierto? Pero hay abuelos de 40, ¿cierto? Entonces, más o menos la crisis de la vida cubre toda esta parte. 40, 50, 60 años. Y entonces lo que hace es intentar cumplir su nombre, pero en sus propias fuerzas, y llega la crisis. Llega la crisis y entonces huye. Pero desde la perspectiva de Dios, él ve las cosas un poco diferentes. Dios ve la montaña de la vida, realmente la ve más o menos así, ¿cierto? Lo que nosotros vemos, uy, yo estoy en el auge de mi vida, yo estoy en mis años de salud, yo estoy en mis años de habilidad cognitiva o de inteligencia. Realmente él no lo ve tanto así, sino que él lo empieza a ver de esta manera. Entonces, nuevamente tenemos a nuestro Moisés aquí. Él está llegando aquí, entonces, a causa de lo... Ay. Es la crisis, eso pasa en la crisis. Entonces, en la crisis, está Moisés en su crisis. Y él dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Y es cuando empiezan todos los miedos, todos los temores. Y él huye, ¿no? Entonces todo lo huir. Él va a Madián. Madián significa estar en conflicto o estar en pelea. Gracias. Aquí ya el sol de justicia, cierto que acá cuando lo teníamos al revés podíamos ver cómo el sol trae la sombra y me confronta. Aquí actúas más bien como un fuego que está purificando desde la perspectiva de papá, cierto. El fondo de la tierra, cuando yo empiezo a estar en el fondo, en la crisis de la mitad de la vida, yo me expongo al fuego del sol de justicia, donde él empieza realmente a purificar motivos. Aquí es donde él empieza realmente a purificar quién es. Él ya sabía acá, a su cero y en todo este recorrido, que había algo que él estaba para liberar, pero aquí en este punto es donde se va a purificar absolutamente todo. Entonces llega a los, yo lo he marcado aquí, 80 años. No sé cuántos se puedan identificar con Moisés. Recorrió todo. Y entonces para él dice, recuerden cómo lo ve el mundo, lo ve al revés. Ya estoy de para abajo, ya no hay nada que hacer. Y él está de esa manera. Pero miren papá cómo lo está viendo. Él sabe que la luz de los justos, ¿cierto? Es como la aurora que va en aumento. Esta es la perspectiva de papá. Y aquí en los 80 años, él se encuentra con, ¿qué es esto? Muy bien. Aquí es donde su nombre, esto que había, le había que ardido. Uy, soy Moisés, estoy hecho para sacar. Aquí es donde desde la zarza le escucha un Moisés, Moisés, ¿sí? Otra vez, tu nombre y empieza ya a tener significado. ¿Listo? Entonces, aquí los dejo con mi esposito para ahondar más en eso.
Entonces, Moisés dice que en Éxodo 3, dice que Moisés lleva al rebaño de su suegro al corazón del desierto, al monte Sinaí. Y entonces, en el monte Sinaí es donde Dios se aparece en medio de una zarza y le empieza a gritar, Moisés, Moisés. Bueno, Moisés primero está mirando, uy, esa zarza está como rara, no se consume. Y entonces él empieza a acercarse y se empieza a acercar y se empieza a acercar hasta que Dios le tiene que decir, ¡ey, ey, ey! Espera, espera, quítate tus sandalias porque el lugar que estás pisando es santo, está apartado. Y Moisés pudo haber llegado con muchas, muchas, muchas ideas, como les decía Alexandra, a sus 80 años ya. Ya tenía a su esposa, ya tenía a sus hijos, no sé si ya era abuelo. Y tenía muchas ideas, ideas que venían de Egipto hasta los 40 años, ideas que aprendió en Madián de los 40 años a los 80 años. Un dato chévere es que Madián significa conflicto, es decir, que él estuvo en conflicto desde los 40 hasta los 80 años, preciso en el horno, cuando viene el sol de justicia a la vida de él. Y entonces él viene con muchos pensamientos y esos pensamientos nosotros los podemos ver reflejados en la palabra, en las sandalias o en los pies. Entonces nos acordamos cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos como una señal profética de cambiar su forma de pensar y cambiar sus pensamientos. Y aquí nosotros creemos que él intentó hacer lo mismo o que él hizo lo mismo con Moisés. Le dijo, quítate las sandalias, quítate todo lo que has aprendido, que aprendiste en Madián y lo que aprendiste en Egipto, porque yo te tengo para otra cosa. Y es verdad que papá trabajó con él desde sus cero días, desde que lo sacó, que nació y lo sacó del río Nilo, lo puso a trabajar en su crecimiento, siendo el futuro emperador de Egipto. Luego en Madián aprendió la vida de familia de pronto, aprendió cómo llevar una vida normal como muchos de nosotros, pero Dios tenía algo más grande para él, Dios tenía algo más. Entonces, Moisés pudo haber llegado con algunas ideas como nosotros, a los 80 años, de pronto, ¿no? Bueno, yo apenas tengo 20 y algo, casi 30. Una de las ideas de pronto pudo ser esta. Se cayó Moisés. Sí, le pesan mucho las sandalias. La primera de pronto, una de las sandalias que tenía él. Los años ya no me alcanzan para cumplir mis sueños. Otra idea. Ya viví lo que tenía que vivir, bien o mal. Ahora entretengo mis días con tareas que me asignan. Entonces, pues, los años ya no me alcanzan para cumplir mis propios sueños, los sueños que Dios tiene para mí. Entonces, empiezo a apoyar a los demás con sus sueños, porque ya a mí ya no me alcanzan, ya no me van a alcanzar los días para los míos. Y fuera de eso, pues ya yo ya viví lo que tenía que vivir, bien o mal. Pues bueno, ahora entretengo mis días con lo que mis hijos me pongan a hacer, o con lo que haya que hacer, pagar los recibos de pronto, o ir a mandar a arreglarles el carro a mis hijos. Cosas que de pronto pasan, ¿no? Porque pues yo ya no. Otra idea que podemos tener de pronto: los abuelos son de otra época. Ellos no entienden las tendencias actuales. Ellos crecieron, ellos fueron jóvenes en los 50s, en los 60s, en los 70s, en los 80s, de pronto hasta en los 90s. Y bueno, esas eran otras tendencias, el mundo se comportaba de otra manera y pues ellos ya no están actualizados. Ellos ya tratan de pronto de actualizarse, pero es muy difícil que ellos se mantengan ahora. Entonces, pues no me vengas a decir cómo tengo que criar a mis hijos en el mundo de hoy cuando tú eres de otra época, ya las cosas cambiaron. Esta nos gustó mucho, de pronto Moisés también la tenía, no sé. Los abuelos malcrían a los nietos.
Muy bien.
Y esta es una idea grande, yo creo que esta es una de las grandes sandalias en la cabeza de los abuelos y nosotros hemos sido responsables de desplegar y hacer un lado el papel fundamental que tiene el abuelo, como vamos a ver ahorita en la vida de Moisés, en el destino que tiene una generación y en el destino que tienen las generaciones por venir. Otra idea: el tiempo no perdona. Los achaques de la edad, físicos, emocionales, los achaques de la edad. Otra: esta, frustración por culpa. No hice lo que debía hacer e hice lo que no debía. Y el tiempo no perdona. Y eso es bien difícil. Esta también es grande. Los abuelos están limitados porque su capacidad física está disminuida. O porque su capacidad cognitiva empieza a disminuir. Y ese es otro. Estos son grandes mitos que nosotros nos hemos empezado a creer. Y que nosotros, los que son padres, creen acerca de sus padres. Y entonces, como vivimos en medio de todos estos mitos, quitamos al abuelo el lugar de autoridad que tiene que tener. Bueno, también es cierto que a veces los abuelos intentan entrar en campos hasta donde bíblicamente no pueden llegar a entrar, ¿no? Eso es bueno decirlo, pero hoy vamos a hablar es de estos, ¿vale? Amén. Bueno, vamos a leer rápidamente el texto de Éxodo 3. Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, a los 80. Dicen los estudiosos, ¿no? El monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. «Moisés, Moisés, aquí estoy», respondió él. «No te acerques más», le advirtió el Señor. «Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa». Y esto me fascina. Es como si papá no pudiera soportar las sandalias de Moisés. Quítate las sandalias, por favor. Abuelo, te necesitamos. Todos los que son abuelo, les hablo en nombre de todos los que somos, los que, bueno, nosotros con mi esposa vamos a ser papás, y de los que son padres ya. Quítate las sandalias, por favor. Abuelo, abuela, te necesitamos. Esta generación y la generación de nuestros hijos te necesita, pero por favor quítate las sandalias, quítate toda tu antigua manera de pensar, quítate los mitos que han tratado de venir a alienar tu mente. Quítatelas, quítate las sandalias, porque en el plan que Dios tiene para ti, que todavía tiene para ti, que tiene para nosotros y para la generación que está viniendo, esos pensamientos no pueden estar en tu cabeza. Quítate las culpas. Lo que ya no hiciste y lo que hiciste que no debías hacer, quítatelo. Quítate esas sandalias. Si estás pensando que cognitivamente y que físicamente estás disminuyendo, quítate esa idea, porque papá es el que hace nuevas todas las cosas. Quítate todas estas ideas, porque mi generación y la generación de tus nietos te necesita. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Perdón, voy a utilizar un término, pero es que con esto a veces uno se le queda grabado. Hagan de cuenta que esas sandalias y estos pensamientos están, son tan horribles y tan feos y pueden llegar a dañar tanto el plan que Dios tiene para tu vida, que es como, perdón por la palabra que voy a utilizar, es como si tuvieras pie de atleta espiritual o como si tuvieras pecueca espiritual. Los pies te huelen feo, los pensamientos te huelen feo. Es necesario que te quites las sandalias. Y este es el nombre con el que Dios se presenta a Moisés a sus 80 años. Yo soy el Dios de tu papá. En otras versiones dice el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El nombre, este encuentro de nombres es fabuloso. El nombre de Moisés, sacar, estás llamado para sacar. Abuelo, tú estás llamado para sacar. Tú estás llamado para sacar de Egipto, y Egipto es tipo del mundo. Con el encuentro del nombre de Dios, o el nombre de Dios que Él le revela a Moisés, que es el Dios de generaciones. Cuando Moisés oyó esto, cuando él oyó que el que se le estaba presentando era el Dios de las generaciones, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Hoy Dios te está recordando, abuelo, abuela, que hay un nombre de Él que Él quiere expresar a ti hoy, en medio del sol de justicia, en medio de la crisis de la mitad de la vida. Y es, yo soy Dios de generaciones, yo también soy abuelo. Yo también soy abuelo. Y de pronto tú puedes decir, no, prefiero cubrirme el rostro porque este nombre de Dios todavía no lo he vivido. Y de pronto puedes tener miedo porque puedes decir, yo mi rol de abuelo o de abuela no lo he cumplido de la manera bíblica y estoy lleno de estos pensamientos, y de pronto te puede dar vergüenza y quieres tapar el rostro. Luego el Señor le dijo, quiero que de aquí en adelante pienses en tu familia, que de aquí en adelante, abuelo, abuela, pienses en tus hijos y pienses en tus nietos y pienses en la descendencia que está por venir. Y el Señor te dice, abuelo y abuela, ciertamente yo he visto la opresión que sufre tu familia, mi familia, en Egipto, en el mundo. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Piensa en la depresión de tus nietos, piensa en lo que van a estar expuestos tus nietos, piensa en las angustias de tus hijos, piensa en las adicciones de tus hijos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto, sacarlos del mundo, y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Y si tú miras esto, papá le está hablando a Moisés de una promesa que él le había hecho a Abraham, a su tatara, 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 abuelo. le recuerda que hay una tierra y que hay una promesa que está pendiente. Que hay una tierra en la que tu familia, una tierra prometida para tus hijos y una tierra prometida para tus nietos. Una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde no hay angustia, una tierra donde es justicia, paz y gozo. Y el reino de los cielos que Dios quiere que tu abuelo y abuela traigas a tu familia, a tus hijos y a tus nietos. Mira, el clamor de mi familia, de tu familia, me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos, los egipcios. Mira, Dios te está diciendo, abuelo y abuela, que si tú sufres por tus hijos, que si tú sufres por tus nietos, y que si ellos están sufriendo, a él ya le llegó ese clamor. Tú no estás sufriendo solo, tú no estás sufriendo sola. Él no ve lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Él hace todas las cosas nuevas. Pero Moisés protestó, entonces de pronto tú puedes protestar también. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar del mundo a mi familia? ¿Quién soy yo para gritarle a mi familia, a mis hijos, las ideas de depresión, las ideas de angustia, la enfermedad, el dolor, sus malos hábitos, sus malas maneras de hacer negocios, el que no me escuchen, su irrespeto? ¿Quién soy yo para sacar todas esas ideas de su corazón? Y lo que más me gusta es que papá no le responde a Moisés, ¿quién es Moisés? Papá enseguida le responde, ¿quién es él? Y le dice, yo estaré contigo. Entonces, abuelo, abuela, te necesitamos. Te necesitamos. Te necesitamos porque hay una tierra donde nosotros, tus hijos, y donde tus nietos quieren habitar. Y Dios te está haciendo apto para eso. No por tus fuerzas, no por tus capacidades, sino porque Él está contigo. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, cuando hayas sacado del mundo a mi familia, esta es la señal que te voy a dar. Si quieres una señal, abuelo, abuela, esta es la señal que viene para ti. Adorarán a Dios en este mismo monte. La señal, abuelo, abuela, es que tú vas a llevarnos a nosotros, a tus hijos y a tus nietos, a adorar en el monte del Señor. Allá es a donde nosotros pertenecemos. Y allá es a donde tú nos tienes que llevar. Allá es donde vamos a estar seguros. Entonces, quítate todos estos pensamientos. Deja que venga el sol de justicia. Deja que Él quite las sandalias y descalzo empieza a caminar en el camino de la santidad, en el camino de la verdad. Y esta es la verdad. Te necesitamos. Tienes una misión. El mundo te dice que estás empezando a disminuir en la montaña. Pero papá te dice, no, yo veo que las cosas hasta ahora comienzan. Venías descendiendo. Esa es la realidad. Tú venías hacia abajo. Me encontré contigo en el sol de justicia y ahora vas como la luz de la aurora a brillar y nunca más volverás a descender. Papá, gracias.
El primer propósito, ¿cierto? De los abuelos en la familia, el poder llevar a la familia a adorar, ¿no? La clave va a ser, yo sé que ya están fuera de Egipto, ya saqué, ya cumplí el nombre de Moisés ahí. cuando ellos estén adorando en el mismo monte. Recuerden que monte simboliza presencia de Dios, pero yo creo que hay un objetivo, otro objetivo que papá en algún momento me ministró, y es, yo decía, pero Moisés no alcanzó a entrar a la tierra prometida. Y pensando en el corazón de adorador que tiene Moisés, como que me dio descanso y me dice, sí, él entró a la tierra que fluye y leche y miel. Él tuvo un encuentro con la gloria. Pónganse en el lugar de Moisés. Él hubiera preferido una tierra física. Yo creo que él sabía lo que realmente quería Moisés. Y cuando Moisés le dice, te ruego que tu presencia vaya conmigo, y más adelante le dice, te ruego me muestres tu gloria, y él tiene una experiencia con la gloria, él definitivamente entró a la tierra que fluye leche y miel, al ser real que fluye leche y miel. Dos objetivos: uno, que tu familia entre a adorar, y el otro es que tú experimentes la gloria. Los quiero invitar a que puedan estar al lado de sus abuelos, las personas que trajeron a los abuelos de la familia. Si quieren, pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie, eso es. Si quieren, pueden pasar aquí adelante por grupitos o quedarse ahí. Ah, bueno. ¿No hay más abuelitos? ¿Quiénes son abuelos acá? Levanten la mano. Eso. Quiero que cada abuelo pase aquí y me reciba una hojita de estas. ¿Listo? Vamos, muy bien. Abuelos de 30, 40, 50, 60, 70. Eso es. Y se van ahí con su familia.
Y quédense por acá, por favor.
Rodeados de su familia.
Si el equipo de sobredosis nos puede ayudar. Y el equipo de Healing Rooms también, porfa.
Si hay de pronto abuelitos que no se pueden desplazar, les pido el favor de alguien que venga con ellos o que lo conozca, que esté ahí al ladito, que venga por la hojita en vez de ellos. ¿Abuelitos? No, ok. ¿Y la familia está aquí también? ¿De los abuelitos? Ok. Sí. Vamos a quedarnos aquí. Gracias. Listo. Vamos a tener un momento cortico pero sustancioso. ¿Listo? Quiero que cierren los ojitos. Papá, estamos aquí delante de la zarza. Gracias porque hoy es el día de la zarza. Gracias porque hoy es el día del encuentro. Gracias porque hoy es el día de ver el monte o la curva de la vida como tú la ves. A los familiares les pido que empiecen a pensar acerca de lo que significa para ustedes ese abuelo que está ahí al lado. ¿Qué talentos han visto? ¿Qué llamado creen que tienen? También les pido a las personas de sobredosis que puedan estar, si reciben algo de parte de Dios para algún abuelito, vamos a estar alerta. Esa hojita que acaban de recibir es para escribir palabras de parte de Dios. Así que familia, tú vas a recibir mensajes de aliento, de consuelo, de ánimo o palabras proféticas, y lo vas a escribir en esa hojita que va a simbolizar la zarza. Gracias, papá, por ese momento. En mi oscuridad, él es sol de justicia que se levanta con sanidad en sus alas. Contigo, amor, estoy saltando de alegría. Cubierto estoy por tu nombre. Apegado a tu nombre, en mi oscuridad, el sol de justicia que se
contigo, amor, estoy saltando de alegría. Cubierto estoy por tu nombre, apegado a tu nombre. En la oscuridad, en el sol de justicia, me sé.
Que tú estás trayendo el sol de justicia sobre nuestros corazones. Gracias, gracias porque tú te estás llevando ideas viejas. Gracias porque tú te estás llevando las culpas. Gracias. Gracias por tu sol de justicia. Gracias por tu gloria hoy en nosotros. Gracias. Gracias porque estás levantando abuelos conforme a tu propósito. Gracias. Gracias, papá, porque tu corazón se volvió a nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tu corazón se volvió al corazón del Padre. Y ahora el corazón de nuestros abuelos se vuelve a nosotros, a los hijos y a los nietos. Gracias por levantar abuelos con corazones que se vuelven, que se convierten. A los hijos y a los nietos. Gracias, papá, porque hoy también los corazones de los hijos y de los nietos se están volviendo hacia los abuelos.
Persona del equipo de sobredosis, ¿puede ir por favor allá? ¿Dónde está Ángela? ¿Dónde está levantando las manitas? Allá están sentaditos y acá también. Necesito personas que nos ayuden allá.
Y también las personas que estamos sentados, de pronto que sus abuelos no vinieron, también sería muy chévere, sería muy bueno que pudiéramos, con este mismo corazón, en el mismo espíritu, empezar a orar por ellos, empezar a orar por los abuelitos que no están acá. Y empieza a declarar sobre ellos que sobre ellos también se van esas sandalias, que de ellos también se van esas sandalias. Y que ellos también tienen un encuentro con la zarza, que ellos también tienen un encuentro con la gloria.
Vamos a hacer esto. ¿Por qué no estamos todos de pie un momento para que no quede como un grupo solamente viendo? Creo que todos aquí tienen abuelos. Tenemos. Yo he sido hoy escuchando a los doctores Francisco y Alexandra, que son médicos. Yo he sido muy bendecido escuchándolos hoy. Y además porque obviamente muchas cosas en mí ya hacen eco por mi edad, por mi condición. Muchas gracias por decirnos lo que hoy han dicho. Muchas gracias. Pero yo quisiera que nos uniéramos todos. Vamos a bendecir a los abuelos que están lejos. Está bien, algunos ya han partido con el Señor, ellos están más que bien, pero otros no. Cerremos nuestros ojos un momento mientras terminan de orar aquí. Si alguien ya recibió oración, vuelva a su asiento tranquilamente. Los demoramos fue para orar por ustedes. Hoy es el día de los abuelos, un día lindo. Quítate las sandalias, es el tema que hoy han traído. Señor, te damos gracias por nuestros abuelos. Gracias por los que ya partieron, que están contigo. Gracias por el tiempo que pudimos compartir con ellos y los dulces recuerdos que tenemos de ellos. Pero los que están en vida, Señor, nuestros abuelos que viven, oramos por ellos, que tu mano esté sobre ellos, que ellos comprendan la vida como es, la vida al derecho, que ellos puedan recibir, Señor, todo lo que tú tienes, porque en ti la vida no culmina, sino avanza, avanza, avanza. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, donde quiera que se encuentre. Soltamos sobre ellos palabras de bien y de bendición. Y permítenos, Señor, abrazarlos una vez más y bendecirlos al oído, mirándolos también a los ojos, y hablar sobre nuestros abuelos todo lo que tú quieres que les digamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿No se animan a dar un aplauso grande al Señor? Thank you.